El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Saludos cordiales para usted que nos sintoniza a través de esta subemisora cultural. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales. Mi nombre es Juan José Garita. En esta emisión, antes de conocer lo que vamos a conversar, quiero darle un agradecimiento muy especial a los compañeros de Talamanca, de Radio Cultural La Voz de Talamanca. Tuvimos el placer de estar hace unos días por allá, en lo que fue la celebración de la Jala de Piedra y también las actividades culturales y deportivas. Nos trataron muy bien, comimos bien rico y también participamos en muchas de esas bonitas actividades que se dieron allá en la comunidad de Amubri. Así que muchísimas gracias para los compañeros de Radio Cultural La Voz de Talamanca. Y ahora sí entramos en materia. En este quinto programa de Red 15 vamos a dedicar un espacio a lo que es el medio ambiente y también la parte del agro costarricense. En la sección La Esquina del Parque vamos a conversar con el señor Gerardo Granados, jefe del Departamento de Operaciones Regionales del Servicio Fitosanitario del Estado. Él nos va a hablar sobre una enfermedad que afecta a lo que son las plantaciones de banano y plátano principalmente. Una enfermedad que se conoce como Fusarium raza 4. Don Gerardo estará con nosotros en La Esquina del Parque. Las notas musicales en esta ocasión le corresponden a dos agrupaciones muy importantes. La primera de ellas es la Orquesta de la Papaya, una agrupación a nivel de Centroamérica que tiene temas muy bonitos, siempre de carácter social y con mensajes muy importantes. De ellos vamos a escuchar el tema Semillas. También la agrupación Canto América, liderada por el señor Manuel Monestel, que lo vamos a escuchar acá en Red 15, en la sección Relatos. Y también conmemorando un poco lo que es el Día Mundial de los Animales, el 4 de octubre, vamos a escuchar la historia de la rana y la serpiente, que tiene que ver con lo que es la tolerancia. Esto lo vamos a escuchar en la sección Relatos. En la parte del kiosco, en nuestra sección de noticias, vamos a escuchar a nuestros compañeros de los Chiles con informaciones en el campo deportivo y en el campo social. También nuestro amigo, el cantautor y locutor Luis Diego Solórzano, nos trae una invitación muy especial para asistir al festival Dándole Cuerda a la Canción de Autor. En la sección del micrófono abierto, escucharemos a nuestro amigo, el ex embajador de Costa Rica en Alemania, José Joaquín Cheverry Siebert, que nos trae también un comentario muy importante sobre normas de cortesía, cómo debemos comportarnos, esos pequeños detalles que hacen la diferencia en lo que son las relaciones humanas. Así que lo invitamos a que se quede con nosotros en esta emisión, en este quinto programa de Red 15, la voz de las emisoras culturales.
La Esquina del Parque, un lugar para conocernos mejor.
Estamos en La Esquina del Parque a través de Red 15, conversamos con el ingeniero Gerardo Granados Araya, jefe del Departamento de Operaciones Regionales del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bienvenido, don Gerardo, a este espacio.
No, es para mí es un placer compartir con usted y con los radioescuchas este programa.
Bueno, don Gerardo, vamos a conversar sobre una enfermedad que ha estado afectando a ciertos cultivos en otros países, como lo es lo que se conoce como Fusarium raza 4, para explicarle al amigo o amiga que nos escucha en qué consiste.
Bueno, el Fusarium raza 4, como usted lo dijo, es un hongo que está atacando los cultivos de musáceas en otros países, en otros continentes, como por ejemplo el continente asiático, el continente africano. Y en los últimos dos meses tuvimos la noticia de que la enfermedad provocada por este hongo ya se encuentra en el continente americano, propiamente en la Guajira de Colombia, limítrofe con Venezuela.
Esta enfermedad, don Gerardo, ¿a qué tipo de plantas afecta, porque sabemos que acá en este país y más en las zonas donde nos escuchan las personas, donde están ubicadas las emisoras culturales, muchos individuos se dedican a los cultivos.
Sí, esta enfermedad que es provocada por un hongo o un organismo sumamente pequeño que no lo podemos observar a simple vista, sino que hay que hacer análisis de laboratorio muy específico para poderlo determinar. Esta enfermedad ataca todas las plantas de musáceas. Cuando hablo de musáceas, hablo principalmente de bananos y plátanos, que son, que podríamos decir que son las especies de musáceas más importantes para el país.
Banano y plátano principalmente, y más yéndonos a la parte industrial, ¿verdad? Incluso hablando de exportaciones. ¿Cuáles son algunos de los síntomas que pueden presentar estas plantas?
Así como los síntomas básicos que presenta una planta que esté afectada por este hongo, es un marchitamiento o un amarillamiento, para que quede más claro, a nivel del follaje. Inclusive las primeras hojas tienden a bajarse, que tradicionalmente se le llama una falda, queda como si fuera una falda, una enagua en la planta, entonces se conoce como falda, pero es que simple y sencillamente las hojas bajeras tienden a caerse. Es precisamente por el marchitamiento, por la falta de agua o de alimentos que vayan de la raíz hacia la parte arriba de la planta o aérea.
Esto, don Gerardo, hablando de estos síntomas, no, a veces pasa que se confunden ciertas enfermedades. En este caso creo que no, ¿verdad? Son como muy propios los síntomas de esta enfermedad, el Fusarium 4.
No, esta pregunta muy importante, porque sí hay que recalcar que se puede confundir con otras enfermedades que ya tenemos presentes en el país. En algunos casos, muy importante que se puede confundir con una que se llama moco, que se le conoce tradicionalmente como moco en banano, que es una enfermedad provocada por una bacteria que está en el suelo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, porque sí se podría confundir. De ahí que nosotros estamos instando a todos los productores, ya sea de banano para consumo local o plátano o para la exportación, que si ven algún síntoma sospechoso, nos lo hagan saber o nos comuniquen, porque en este caso nosotros tenemos que atender eso como si fuera un caso sospechoso, porque no podemos jugarnos el chance, máxime por la importancia que tiene, el impacto que puede tener, que podría tener este hongo en la producción de banano y plátano, principalmente en el país. Para nadie es un secreto que Costa Rica está entre los tres países más exportadores de mayor exportación de banano. Estamos de tercero después de Ecuador y Guatemala. Ocupamos el tercer lugar de exportación y del cual de esa actividad dependen más de 40,000 empleos directos y 100,000 empleos indirectos. O sea, de ahí la importancia de poder prevenir, ¿verdad? O evitar el ingreso de esta enfermedad por el riesgo, el impacto que podría provocar en nuestras plantaciones y en la economía del país, ¿verdad? Sobre todo en zonas como la región Caribe, caso de Limón, la parte sur de Limón, cierta parte de Sarapiquí, la zona norte, y algunas regiones de la zona sur donde se produce banano para exportación. Y también últimamente estamos teniendo mucha áreas nuevas de producción de plátano, sobre todo para la industria.
Voy a esto, hablando siempre de los cultivos, ¿va por igual esta situación para el pequeño productor y para ya las grandes, valga la redundancia, productoras, por ejemplo, del banano?
Aquí las medidas que yo aplique van a ser igual para, o tienen que ser igual para las fincas grandes, medianas o pequeñas. ¿Por qué? Porque el impacto va a ser el impacto va a ser sobre la producción. Ahí podría ocasionar una muerte considerable de plantas y, por supuesto, una merma considerable de los rendimientos. Lógicamente que aquí las medidas van lógicamente a depender del área con que usted tenga, el impacto, la magnitud. No es lo mismo que yo tenga 1,000 hectáreas de banano a que tenga 1 hectárea. Lógicamente, los costos de esa prevención o de la erradicación en una posible entrada van a ser mayores. Pero igual tenemos que ver esta enfermedad como un asunto de todo, de seguridad nacional, de seguridad alimentaria del país. De ahí la importancia de que tanto pequeños, medianos o grandes productores estén al tanto de cualquier sospecha y también apliquen las medidas de prevención.
Precisamente, ¿qué hacer en caso de que se comience a observar en nuestra finca alguno de estos síntomas con las plantas?
Nosotros, desde que ya se dio a conocer toda esta problemática y la cercanía allá en el continente americano de esta plaga o esta enfermedad, nos hemos dado a la tarea de divulgar esta problemática. Nos llegan a cada rato denuncias o de productores, y nos llegan muchos de pequeños productores indicándonos que tienen alguna sospecha. Esto nosotros lo tomamos con mucha seriedad. Vamos, las atendemos, tomamos las muestras los muestreos requeridos y hacemos los análisis del caso. Por dicha que todas esas alarmas o denuncias han sido negativas. Gracias a Dios contamos con los laboratorios ya con los equipos y con las metodologías apropiadas para diagnosticar esta enfermedad. Aquí también vale la pena mencionar que con Corbana hemos hecho una alianza muy buena, estratégica. Hemos estado trabajando muy de la mano, y tanto el laboratorio de Corbana de biología molecular, que es un laboratorio especializado para analizar ese tipo de plagas, igual que el Servicio Fitosanitario del Estado, cuentan con el equipo y la metodología y lo requerida para el análisis de laboratorio, poder determinar en horas que la muestra está, la condición de la muestra. Todas las muestras que nos han llegado, que por dicha han salido negativas.
Don Gerardo, y si yo tengo vacas, si tengo animales y los alimento con estas plantas de banano o con los palotes, como decimos popularmente, ¿hay alguna implicación para los animales que consuman plantas de estas enfermas o algo así?
No, esa es una muy buena pregunta, porque generalmente la ciudadanía a veces en otras plagas ya tiende a no consumir algún producto o porque tiene X o Y problema. Con el caso de este organismo, esta plaga, no habría ningún problema para la salud pública ni animal. Aquí lo único, y ahora que usted menciona la parte de animales domésticos silvestres, sí, muy importante tenerlo tomar en cuenta las medidas de control o ingreso de los animales a las plantaciones, por una sencilla razón, porque al ser una plaga que se encuentra en el suelo y cumple todo su ciclo y puede permanecer por muchos años, digámosle las semillitas para que lo entiendan nuestros radio escuchas, La semilla de ese hongo puede permanecer en el suelo hasta 30 años, en espera de que llegue el hospedero, en este caso la musácea, para iniciar de nuevo el ciclo. Entonces, de ahí la importancia de que los productores, grandes, pequeños o medianos, regulen la entrada, no solo de animales, sino de personas por dentro de las plantaciones.
Y eso, perdón, don Gerardo, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa con los animales? ¿Es con un tema del estiércol o algo así?
No.
¿Con la semilla o qué es? No. ¿Cómo es el asunto?
Los animales en sus pezuñas, en el caso hablemos de ganado bovino en sus o equino, en sus pezuñas pueden llevar tierra, porque al ser un organismo, un hongo de suelo, puede llevar, y igualmente tenemos aquí otras plagas que están en el suelo, podrían llevar este organismo en la tierra que llevan en sus pezuñas, y entonces lo podrían trasladar a otras fincas o a lotes de nuestras fincas que no estuvieran afectados. Entonces, de ahí la importancia de que regulen la entrada de personas y de animales, ya sean domésticos o ganado bovino o equino, a sus plantaciones. De hecho, en el caso de las fincas grandes, esta es una de las medidas que ellos están tomando ahora muy en cuenta. Para nadie es un secreto que las plantaciones de banano generalmente son abiertas, en su mayoría son abiertas. Las personas, no hay delimitación entre un área y otra, pero a raíz de eso, ya muchas de las fincas grandes, de productores grandes y medianos, están cercando sus fincas, porque esta es una medida de bioseguridad muy importante.
Bueno, don Gerardo, ustedes llegan a la finca, toman la muestra, se la llevan al laboratorio. ¿Cuánto se tarda en ese proceso para obtener resultados?
Entre 5 y 6 días para obtener el análisis, el resultado del laboratorio.
Es importante también, don Gerardo, mandarle un mensaje a las personas que nos escuchan. Creo que hay que dejar claro que aunque la planta esté afectada, el consumo de fruta pues no va a afectar. Ya me ha explicado usted algo de esto con lo de los animales, pero en el caso de las personas también creo que es muy importante que lo sepan.
Sí, es importante recalcar de que de una eventual entrada o ingreso de esta plaga al país o este organismo, esto no tendría ningún efecto negativo contra a las personas y también a la alimentación animal. O sea, no va a haber ningún riesgo. E inclusive esta plaga se limita más que todo al tallo y al follaje, y no se ubica en el racimo o en la fruta. Ahí lo que se podría haber afectado tal vez por falta de nutrientes sería el desarrollo o el tamaño de la fruta.
Sí, que sería como un poco más pequeña.
Exactamente, pero no habría ningún problema en la salud pública y menos en la parte animal. Entonces, los esfuerzos más grandes los estamos realizando a nivel de exclusión o a nivel de retrasar el ingreso de la plaga al país. Poner una fecha exacta, no podríamos hablar de una fecha exacta, pero sí es importante señalar que cada día que estemos libres de esa enfermedad va a ser una ganancia para el país. Una ganancia al país, ¿por qué? Porque vamos a tener... no se nos van a limitar nuestras exportaciones, como están teniendo ya, en este caso, Colombia, con algunas exportaciones hacia ciertos países donde exportaba banano. Estaríamos resguardando el patrimonio vegetal del Estado en lo que respecta a la producción de musáceas. Entonces, una fecha exacta no podría decir. Todo va a depender de cuánto esfuerzo a nivel de país pongamos para retrasar esa entrada.
Muchísimas gracias, don Gerardo, y esperamos tenerlo pronto por acá en un nuevo espacio de Red 15.
Me gustaría nada más, antes de finalizar, poder dar nuestro correo electrónico y un número de teléfono donde nos podrían localizar por cualquier duda, emergencia, consulta. Nuestra página web es www.sfe.go.cr. sfe.go.cr. Para los que tengan gusto, ahí hay inclusive un apartado para lo que es Fusarium Raza 4 y pueden ver las últimas noticias que sobre la problemática a nivel mundial o internacional se está llevando a cabo. Y cualquier duda pueden llamarnos al teléfono 2549-3555. Ese es mi teléfono directo, cualquier duda o consulta. Igualmente les puedo dar mi correo electrónico, que es ggranados@sfe.go.cr. Entonces, ggranados@sfe.go.cr. Para cualquier duda, cualquier consulta, nos lo puedan hacer llegar y con mucho gusto estaríamos evacuando cualquier duda o consulta.
Muchísimas gracias a don Gerardo Granados Araya, ingeniero jefe del Departamento de Operaciones Regionales del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esto es Red 15.
El Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa, CENECOP, informa que ya está disponible la matrícula para sus cursos virtuales. Cierre de inscripciones hasta completar cupos. Inscríbase ingresando a www.cene.cop/cursos-virtuales. www.cene.coop/cursos-virtuales o llame al 2528-5820.
Muchísimas gracias a don Gerardo Granados, jefe del Departamento de Operaciones Regionales del Servicio Fitosanitario del Estado. Vamos a la primera canción de este programa. Escuchamos a la Orquesta de la Papaya con esto que se llama Semillas, un tema muy bonito que nos habla sobre la unión de los pueblos.
Desde los cielos azules te saludan las montañas con un coro de pajaritos de la América Central. Queremos romper cadenas que dividen las fronteras con las notas de una orquesta que comienza a germinar. Es el árbol que ha amarrado a sus raíces para cuando sea grande tenga frutos de hermandad. Solución que da, porque el sol siempre despierta muy temprano y me dice al oído, hija, hay que continuar,
hay que continuar.
Cuando tengas en tus manos ese fruto, guarda todas las semillas para irlas a sembrar. Tenemos mil historias, mil problemas, mil abrazos y una solución que dar. Porque el sol siempre despierta muy temprano y me dice al oído, hija, hay que continuar.
Hay que continuar.
Cuando tengas en tus manos
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Continuamos a través de Red 15, la voz de las emisoras culturales. Vamos a escuchar relatos con la historia de la rana y la serpiente. Un mensaje muy importante y que usted no se puede perder acá en este espacio.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15. Esto es Relatos.
Rap, rap. Por fin he dejado de ser un renacuajo. Ahora soy una rana verde de largas patas. Vamos a saltar un poco. No están nada mal estas patitas nuevas. Rap, rap. Qué raro. Nunca había visto un gusano tan largo y gordo.
Ni gusano ni gorda. Soy una bella serpiente coral y estoy en línea. Para eso hago ejercicios todos los días.
Perdón, nunca había visto a una serpiente como vos.
Bueno, aquí me tenés. Y aprovechando esta peculiar conversación, ¿cómo haces para saltar tan alto?
Simplemente inclino mis patas, me impulso hacia arriba y... ¡listo! ¿Y cómo haces vos para arrastrarte?
Simplemente muevo mis músculos y me movilizo hacia donde yo quiero.
Enséñame a arrastrarme como vos.
¿Qué? ¿Estás loco? ¿Una rana arrastrándose?
Por favor.
Con una condición, que me enseñes a saltar tan alto como vos.
De acuerdo. Solo flexiona un poco tu alargado y colorido cuerpo y ahora salta cuando llegue a tres. ¡Lista! Uno, dos, tres.
¡Excelente! Ya puedo saltar muy alto. Y ahora sí podré alcanzar a las suculentas ranas y comerlas. ¡Ay, perdón, perdón! No comeré ranas, tranquilo.
Más te vale, y por aquello, mejor me voy a almorzar a mi casa. Me esperan unas crujientes moscas verdes en salsa de tomate. Fue un placer conocerte, y gracias por enseñar a arrastrarme por el suelo como vos. Chao, serpientita.
Hasta luego, ranita.
Por fin llegué a mi casa. Ma, vieras que aprendí algo nuevo con mi amiga la serpiente. Ya sé cómo arrastrarme por el suelo. Es muy fácil.
No, no, no. Ni se te ocurra volver a hacer eso. Las ranas y las serpientes no se llevan. No son amigas. Las serpientes se comen a las ranas.
Pero ma, esta serpiente es diferente.
Pero nada. O te alejas de ella o estás castigado. Vos decidís.
Está bien, ma.
Mientras tanto, en la casa de la serpiente...
Las ranas y las serpientes no son amigas. Las ranas son nuestra comida. Y deja de saltar porque te vas a desarmar. Yo soy tu papá. Y que te quede claro, amiga de una rana.
La rana y la serpiente no se saludaron al día siguiente, pero se miraron con desconfianza y se sintieron tristes, porque los prejuicios pusieron una muralla entre los dos. Había nacido la intolerancia. Qué bonito relato este de la rana y la serpiente, un relato que es muy antiguo, pero que tiene un mensaje muy claro con lo que respecta a la tolerancia. En este programa hablamos también sobre enfermedades, de las plantas, sobre el tema del agro, y la música, por supuesto, también está ligada a este tema. Vamos a escuchar una canción que se llama Monilia, que por cierto hay una anécdota con respecto a eso. Hace algunos años, en lo que es la zona del Caribe,
se dio una enfermedad muy fuerte con las plantaciones del cacao. Esa enfermedad se conoce como monilia. Y entonces, a raíz de esta enfermedad que afectó muchísimo las plantaciones del cacao, el compositor costarricense Walter Ferguson creó esta canción que se llama Monilia. Escuchamos la interpretación del grupo Canto América, liderado por Manuel Monestel.
Monilia, you come to stay, and now you bring me sandy belly. You say you no going away till you bring me down to poverty. Monilia, you come to stay, and now you bring me sandy belly. You say you no going away till you bring me down to poverty. Ladies and gents, come listen to me, I want you all to understand. Monilia is a power from a high degree, and it come to kill out every man, I say. Monilia, you come to stay, and now you bring me sangre, baby. You say you know going no way till you bring me down to poverty. Monilia, you come to stay, and now you bring me sangre, baby. You say you know going no way till you bring me down to poverty. I knew a woman, she named Irene, she had a mighty family. Monilia plagued the gallant till she walked and lean. She had to sell she property. Monilia, you come to stay, and now you bring me sangre, baby. You say you no going no way till you bring me down to poverty. Monilia, you come to stay, and now you bring me sangre, baby. You say you no going no way till you bring me down to poverty. Monilia, you come to stay, and how you bring me sangre, baby. You say you no going no way till you bring me down to poverty. Monilia, you come to stay, and how you bring me sangre, baby. You say you no going no way till you bring me down to poverty.
De frontera a frontera y de costa a costa. Usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Y de la música pasamos a las noticias. Vamos a conocer las informaciones más importantes para estos días a través de Red 15.
Arte, música, deporte, sociedad. El kiosco. Las noticias de Red 15.
Nuestro compañero Luis Gamboa Montoya de Radio Cultural Los Chiles nos informa. Adelante.
¿Qué tal, amigos del programa Red 15? Un abrazo muy especial desde Los Chiles, frontera norte. Bueno, amigos, tenemos que informar que lo que es las fiestas patronales en honor al patrono San Francisco de Asís arrancaron desde el jueves anterior y están a todo dar y terminarán el próximo domingo 6. Lo que sí hubo fue una gran iniciativa de reparar y darle una nueva vida a la cancha de deporte de Fray Rolando, cancha que se ubica exactamente en detrás de la iglesia San Francisco o parroquia San Francisco de Asís, acá en el Cantón de Los Chiles. Un grupo de diseñadores se puso detrás de la remodelación de esta cancha y la han dejado en completa y perfectas condiciones para un campeonato relámpago y que la sigan utilizando los niños, las niñas, jóvenes y los no tan jóvenes. Jóvenes, ¿verdad? Esta cancha de Fray Rolando acá en el centro del Cantón de Los Chiles. Bueno, amigos, y dándole seguimiento al campeonato de béisbol menor, primera edición del Torneo de Los Chiles, el día domingo en la comunidad de La Guaira de Pocosol se llevó a cabo la cuarta y última fecha del torneo, siendo el cierre de las fechas regulares para determinar quiénes serían los finalistas el próximo domingo 6 de octubre. Categoría sub-11, el primer encuentro, una final adelantada que definía el puesto restante a la final del torneo. Los Chiles 10, La Guaira 13. Pitcher ganador, Marco Cárdenas. San Gerardo 9, 4 esquinas 7. San Gerardo saca un importante resultado a pesar de ser el último en la tabla, quita el invicto al líder 4 esquinas y llega con toda la motivación a la disputa del tercer lugar ante los Chiles. Categoría sub 14, 4 esquinas, 9, Los Chiles, 4. El pitcher ganador fue Brian Álvarez. El próximo domingo, 6 de octubre, estará, si Dios lo permite, las finales por el primer y segundo lugar, tercer y cuarto lugar en la sede acá en el Cantón Central de Los Chiles. Bueno, amigos, y para finalizar las informaciones acá del Cantón de los Chiles, pues a partir del día primero de octubre ya pues inicia la lucha por la Alcaldía Municipal 2020 acá en el Cantón de los Chiles. Diferentes partidos políticos a nivel nacional pues están con su propaganda ya a partir del día de hoy e inician la carrera para la Alcaldía 2020 acá en el Cantón de los Chiles y en todos los cantones a nivel nacional. Amigos de Red 15, un abrazo para ustedes. Esta fue la información desde Los Chiles, frontera norte, cantón número 14, la provincia de Alajuela, y desde Radio Sistema Cultural Los Chiles, la 88.3, la gigante del norte. Un abrazo para todos.
Y en Los Chiles pasamos ahora a conversar con nuestro amigo Luis Diego Solórzano, quien nos tiene una invitación muy bonita para el festival Dándole Cuerda a la Canción de Autor. Lo escuchamos acá en Red 15.
Costa Rica será la sede de la edición número 9 del festival Dándole Cuerda a la Canción de Autor, que llegará por primera vez a Centroamérica. El encuentro reunirá a cantautores y cantautoras latinoamericanos. En ediciones anteriores, se ha realizado en distintas ciudades del Cono Sur. Este año se llevará a cabo del 16 al 20 de octubre en San José y Guápiles, con una agenda que incluye conciertos abiertos a todo público, conciertos con impacto social y talleres educativos. La esencia de este evento es acercar la música latinoamericana a las comunidades y que las expresiones artísticas sean un instrumento en la construcción de sociedades de paz, por lo que los conciertos serán completamente gratuitos, menciona Sergio Calvo, cantautor costarricense y coordinador general de Cultura Centro Sur, gestora y promotora cultural que realiza la producción de Dándole Cuerda. El festival estará dividido en tres tiempos con conciertos dirigidos a poblaciones específicas durante la mañana, talleres para cantautores durante la tarde, requieren inscripción, y conciertos abiertos al público durante la noche. El festival no solo busca difundir la música latinoamericana, sino también contribuir al aseguramiento de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad y el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, incluyendo la salud mental, agrega Sesha Ubau, cantautora nicaragüense y coordinadora de extensión de Centro Sur. Entre las sedes del festival están los centros penitenciarios CAI Bilban Hurling y CAI Luis Paulino Mora, la Asociación Gerontológica Costarricense AGECO y el Paraninfo de la UNED. El concierto de clausura se realizará el sábado 19 de octubre en el Parque Central de Guápiles, en el marco del Biofestival, y contará con varios invitados especiales. La agenda completa del festival y los detalles sobre cómo participar en los talleres están disponibles en la página de Facebook de Cultura Centro Sur.
Muchísimas gracias, Luis Diego, y trataremos de hacer todo lo posible para estar presentes en ese festival tan importante.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Ahora pasamos a micrófono abierto para escuchar a nuestro amigo, el periodista y ex embajador en Alemania de Costa Rica, José Joaquín Chaverri Siebert, que nos trae un comentario sobre la importancia de las normas de cortesía y esos pequeños detalles que hacen la diferencia en las relaciones humanas.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
En la cultura contemporánea hay que tener en cuenta lo sencillo, el saber estar, saber presentarse en la sociedad, la cultura que tenemos que tener en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar, No nos gusta que nos griten. No nos gusta tampoco gritar. ¿Por qué? Porque eso no es buena conversación. Hay que saber andar, saber hablar y algo importante también saber escuchar. La presencia personal es la elegancia. ¿Y qué es la elegancia? Es el perfume del espíritu. Es esos detalles que nosotros tenemos en nuestro corazón y que nos permite ser una persona educada. La persona educada tiene que tener muchos aspectos, pero la educación está en saber oír. Saber oír es escuchar a la persona. Eso es la primera virtud importante. El saber tener pequeños detalles con las personas que están alrededor nuestro, en nuestra clase, en la universidad, en el barrio, en el campo, en la agricultura, en todos los sectores hay pequeños detalles que la gente espera y la gente desea que nosotros también hagamos, pero también está en nuestra parte cuidar los pequeños detalles, porque los pequeños detalles van con el aseo, con la limpieza, con la elegancia y con nuestra manera de ser en la vida. Son esos pequeños detalles de elegancia, de educación que hemos de tener y que son muy importantes cultivar en las escuelas. En las escuelas vamos con manos limpias. En las escuelas cuidamos y recogemos la basura. En las escuelas abrimos la puerta y cerramos la puerta sin tirarla. Todos esos son pequeños consejos, pequeños ejemplos que una maestra da, que un maestro da, pero que forman parte también del hogar. El hogar es cuidar los pequeños detalles. Y la vida, ¿cómo es? La vida también es cuidar los pequeños detalles. Estar cuidando también la cultura del hogar, de la sociedad, y estar presentables en la sociedad. Eso es elegancia. Gracias a Dios tenemos en este país una gran virtud. La gente usa el agua para bañarse varias veces al día. Eso es elegancia. Eso no es así en otros países. Pienso en Francia y en otros lados. Aquí tenemos un gran amor al agua. Bueno, es el amor a la limpieza. Ir aseados, cuidar la casa, que la casa huela bien. Y otro tema muy importante no es solo la casa, es que el jardín tenga flores. El jardín, cuidemos el jardín, cuidemos los árboles, porque eso va a nuestra cultura verde, a nuestra cultura de cuidar el país. Entonces, cuidar los pequeños detalles es también cuidar Costa Rica. ¿Cómo va Costa Rica? ¿Qué puedo hacer mejor por el país? ¿Qué puedo hacer mejor por mi barrio? ¿Qué puedo hacer mejor por ese pequeño proyecto que tenemos con los vecinos? ¿Cómo podemos arreglar un riachuelo que se rebalsa en el invierno y cómo podemos evitar que haya caos? Bueno, todos esos son los pequeños detalles que tenemos en la vida diaria, en el desarrollo de nuestras vidas, pero también que no somos versos sueltos, no somos ciudadanos que vamos por ahí, no. Tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad de formar esta democracia, de ser ejemplo para la democracia. Ejemplo para la democracia es el que recoge un papel en la calle. Ejemplo para la democracia es el que va a votar. Ejemplo para la democracia es el que va a las asambleas de la municipalidad para un proyecto. Ejemplo para la democracia es el que está permanentemente con cosas positivas por el país, por el cantón, por la casa, por los vecinos. Necesitamos ser motores de nuestro país en lo pequeño, haciendo bien lo que tenemos que hacer bien y evitando el mal en muchos aspectos. Pero ahí tenemos que estar siempre positivos. Costa Rica bien vale un gran sentido positivo de la vida y está en manos suyas, les comentó José Joaquín Chávez.
De frontera a frontera y de costa a costa, usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Un placer como siempre escuchar a don José Joaquín Chávez en este programa Red 15. Nosotros le vamos poniendo punto final a esta emisión, no sin antes agradecer a cada uno de los compañeros que han hecho posible este espacio. Ya 5 programas de Red 15 y aquí seguimos con muchísimo cariño realizando esta labor semana a semana. A nombre de Flor Sanabria, Eugenio Sáenz y un servidor Juan José Garita, queremos agradecerle por su sintonía y la próxima semana aquí estaremos de nuevo con una nueva emisión de Red 15, la voz de las emisoras culturales.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Producido en colaboración con las emisoras culturales.